la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, como dice nuestra introducción, nuestra promo, el primero de la tarde, cuyo objetivo fundamental, cuyo objetivo fundante, cuyo objetivo desde su nacimiento tiene que ver con el hecho de cuestionarnos. Cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionar obviamente la conducción, cuestionar a nuestros entrevistados, cuestionar los distintos puntos de vista, cuestionar sus apreciaciones. En definitiva, lo que sirve es para cuestionar, y creo que es el punto más importante en la vida también, poder cuestionarnos y sacar tus propias conclusiones y sacar tus propias decisiones y tener tus propias elecciones, y que esas elecciones pasen a ser elecciones de vida independientemente de un año electoral. Tiene que ver con cuestionar arte para elegir, y fundamentalmente elegir y decidir por vos mismo, por vos misma. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular El Primero de la Tarde. Me gusta porque Agustín siempre quiere colocar este tema antes de que yo diga bienvenidos a El Primero de la Tarde, y obviamente por Radio Cultura FM 97.9. ¿Le gusta a usted este estilo de música, Agustín, no? Muy bien. Y llega el momento de decirte que vos nos podés sintonizar por la 97.9, allí en el dial. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, Agustín Romero, aparte de con esta música, con ese toque mágico. Muy bien, y subime la música. Que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, él es Agustín Romero, y lo único que deseamos es hacer una cultura de radio, porque en definitiva, entre nosotras, entre nosotros, sí, somos radio. La temperatura en estos momentos, ya te voy a ir adelantando lo siguiente. Desde ahora hasta el jueves que viene, la mayoría de los días son chaparrones, lluvias aisladas, neblinas, bancos de niebla, nublado completamente, mayormente nublado, toda la semana hasta el día jueves incluido. Con esto te doy todo el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura actual en estos momentos, para decirte que estamos en vivo, es de 16 grados 8. Y ahora te voy a dar todo lo que tiene que ver con hoy, aquí y ahora. Vamos a decirte que en la zona ya más de Palomar y Aeroparque la temperatura es de 16. No se está diferenciando mucho con Capital, que siempre hay un poquito más de diferencia. La humedad del 68%. Aumentó un poco según el parámetro de las 14 horas. La presión de 1020.4 hectopascales. El viento del sudeste a 20 kilómetros por hora. La visibilidad de 10 kilómetros, lo cual significa que en una hora hay menos bancos de niebla. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual, y ya dándote la continuidad de toda esta semana, te digo, aquí estamos, obviamente, en el primero de la tarde.
El primero de la tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
kick from champagne.
Y ya tenemos nuestros invitados de lujo del día de la fecha. Él, quien siempre está conmigo, es ingeniero agrónomo, productor lechero en el sur santafesino, integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe. Estamos con Eduardo García Maritano. Hola, Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? Gusto estar otra vez en el aire compartiendo estos minutos con los amigos.
Y vamos a decir que si hablamos de amigos, hablamos de un genio. La verdad que es un maestro. Ya lo voy a presentar a nuestro invitado de hoy. ¿Te parece, Edu?
Por favor.
Sí. Ingeniero en Producción Agropecuaria, UCA, Magíster UBA, Área Agronegocios, profesor adjunto regular por concurso, dedicación exclusiva, profesor asociado ad honorem, Cátedra de Agronegocios, Facultad de Agronomía, UBA, ejes temáticos, marketing, estrategia y táctica, economía y gestión, análisis de mercado, director de maestría en agronegocios de la FAUBA desde abril del 2021, profesor en maestría en agronegocios, especialización. Mira, si hay alguien que sabe de agronegocios, es él. No nos cabe la menor duda a todos los argentinos y argentinas. Especialización en agronegocios y alimentos, posgrado, alta dirección en agronegocios y alimentos, FAUBA. También maestría en innovación, materias, economía y gestión en los agronegocios, competitividad en los sistemas agroalimentarios, foco en la gestión de empresas agroalimentarias y sistemas de agronegocios. Estamos con un genio. Estamos con Hernán Palau. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Vos sabés que yo en determinadas presentaciones, Hernán, voy a tener que pedir una ambulancia de Crescenti, claro, porque me voy quedando sin aire, Hernán. Ya no voy a tener oxígeno la próxima.
Bueno, yo estoy con una tos y una gripe, saliendo de una gripe que estoy complicado.
Ay, estamos igual, Hernán, quédate tranquilo, que yo para conducir horas estoy también tomando medicación y estoy bien, aparentemente al aire, pero necesito gotas para la nariz, determinadas cuestiones como para salir de esta manera. Y los cambios de clima también, es unos cambios terribles, Hernán.
Los profesionales se ponen el cuerpo siempre.
Sí, nosotros le ponemos al cuerpo siempre. Eduardo, dele la bienvenida a Hernán.
Hola, Hernán. Bueno, quiero decir que Hernán es mi profesor, así que no me ven, pero me pongo de pie a saludarlo, porque además de ser un, como vos dijiste, un especialista en agronegocio, básicamente y principalmente es una gran persona con una gran calidez humana y con una gran capacidad de transmisión de conocimiento, que viene formando desde la Universidad de Buenos Aires una gran cantidad de técnicos conociendo este mundo del agronegocio y de las relaciones comerciales, que tan importantes son para que esto crezca y se expande y desarrolle y haga de Argentina un gran país.
Bien, Hernán, vamos a comenzar con Edu a hablar contigo. Y hay uno de los puntos que habíamos hablado con Eduardo para preguntarte como inicio, como puntapié, que tiene que ver, ¿por qué cuesta tanto para vos la coordinación comercial? A nosotros nos gusta hablar de economías federales más que regionales, porque somos tan unitarios en este país, por eso decimos economías federales. ¿Por qué cuesta tanto la coordinación comercial, Hernán?
Qué complejo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y gracias a Eduardo, a quien valoro mucho, más allá que fui su docente, yo creo que aprendí más yo de él que él de mí, así que gracias, Edu, realmente.
Hernán, te digo algo, después pasame el CBU porque habíamos quedado en que vos ibas a decir esto, Hernán, después te transfiero, corazón. Muy bien, continuamos, Hernán, continuamos.
Bueno, yo creo que es un número amplio de factores y creo que uno de los grandes temas es esta, entre comillas, lejanía entre el consumidor y el productor. Ese podríamos decir que es uno de los temas, ¿no? El sí. Productor muchas veces no conoce la demanda, no conoce qué quiere el cliente, ya sea porque está lejos geográficamente o está lejos, a ver cómo explicarlo, desde el punto de vista del conocimiento, de la información, ahí quería llegar. Bien. Desde el punto de vista de la información. Entonces, acá aparece otro elemento más que para muchos que me están escuchando van a saber lo que estoy planteando, es que muchas veces hay figuras intermedias que tienen el conocimiento de una punta y de la otra punta, y esa coordinación la hacen esas figuras intermedias. O sea, todos los sistemas y las cadenas de los negocios tienen mayor o menor nivel de coordinación. El problema es cuando esa coordinación es asimétrica en alguno de los elementos o alguno de los integrantes de ese sistema. Entonces, cuando eso ocurre, muchas veces hay una captura de valor por parte de algún actor mayor de la que supuestamente debería capturar, y eso a su vez trae aparejado desincentivos a la calidad, a la mejora continua, al desarrollo de nuevos procesos, a la inversión en activos altamente específicos, y por lo tanto el productor cada día se aleja más.
Exacto.
De ese consumidor. Entonces
hay un aspecto
hay
un aspecto muy importante que está resaltando Hernán, que yo quiero destacar, que es el tema de la información.
Sí.
Porque claramente, como él dice, no es que no hay coordinación, lo que no hay es una coordinación virtuosa en la cual ese dato, esa señal de precio básicamente, sea conocida por todos, que en un sano sistema capitalista la señal de precio es lo que ordena al resto de los integrantes. Porque
lo que pasa es que me parece en ambos que lo que estás diciendo, Eduardo, tiene que ver con una coordinación controlada. Tiene que haber también un estado presente, tiene que haber un control al respecto, porque entre el productor y el consumidor, como claramente dice Hernán, hay una sensación de que el que se lleva después en el consumidor es el productor, y el productor no ganó nada en medio de toda esta escalada, Eduardo.
Bueno, pero fíjate, hay, y en esto puede ampliar mucho más Hernán, que tiene un conocimiento más global, pero esto que vos recién dijiste, el estado que para muchos genera una urticaria, porque yo vuelvo a repetir, esto lo charlamos con vos en otros programas, el Estado tiene que ser el árbitro en un partido de fútbol.
Claro.
El árbitro bueno no se entera, nadie lo ve en un buen partido de fútbol.
Exacto.
Si coordinado. O sea, no impide que los jugadores hagan su juego, el buen árbitro, y hace que se desplieguen las habilidades de cada uno de los equipos y, como decíamos en el barrio, que gane el más mejor.
Exacto.
Ahora, el tema es que hay información asimétrica, porque como bien dijo Hernán, hay gente que la captura para
sí. Exacto.
En muchas de las cadenas, el ocultamiento de información, el ocultamiento de precio, es una ventaja estratégica.
Brillante.
Hay otras cadenas en donde la información se genera, pero no es auditable.
Excelente, excelente. Muy buena explicación, muy clara. Hernán.
Y por el otro lado, el productor, frente a ese ataque, entre comillas, no es un ataque en sí mismo, pero es una no poder defenderse ante esa situación, vuelvo a decir, o no invierte, o pero no estoy hablando mal del productor, en el sentido que
no.
Entonces trata de vivir como puede.
Exacto.
Entonces, con todo lo que ello implica, ¿no? Inclusive a veces... Y no voy a hacer apología de esto, ni mucho menos, pero inclusive a veces hasta tratando de evadir algún impuesto.
Obviamente. Eso estas es... políticas te llevan a eso.
Claro, por supuesto.
Y te llevan a eso.
Sentido, totalmente. O sea, vos, si no tenés información sobre cómo está un camino, ibas a ir despacio y vas a hacer conducción defensiva.
Claro.
No sabes la velocidad que te permite el auto, no vas a permitir, porque no sabes qué puede pasar. Ahora, para preguntarle a Hernán, que de esto conoce, es cómo a veces nos cuesta incluso, y en el caso lechería ni hablar, la coordinación privada. O sea, porque es cierto que la macro es un
déficit,
bla, bla, bla. Pero vos ves que, por ejemplo, en el caso, y son muy contados con los dedos de las manos, o sea, cereales o leguminosos, y algo de carne bovina, básicamente, han sabido generar una coordinación comercial que permite dar una señal de precio conocida por todos los integrantes de la cadena, puede ser mejorada desde ya, pero es una señal suficientemente clara para que los operadores se ordenen y se articulen.
Te completo, te complemento y te completo, si querés, Eduardo.
Sí, Hernán.
Por favor, el sector de la avicultura.
Claro.
Con su más y su menos. Sí. Eduardo, hay un montón de cosas para mejorar, pero hay mejor señales de precios. Y eso que estamos en un contexto de inflación. Entonces, inclusive hasta, mira, ¿sabés qué me haces acordar, Edu? Hace cosa de 15 o 20 años atrás, vos mirabas cómo estaba el sector porcino en la Argentina. Era un sector, casi te diría, marginal.
¿Sí? Sí.
Hoy la Argentina consume casi 12, 14 kilos,
claro,
por año de cerdo. ¿Qué cambió? Cambió la coordinación.
Sí.
Cambió la coordinación del negocio. Antes vos vendías cerdos y tu cerdo valía en función del novillo en lineares.
¿Qué es verdad?
El chancho con las papas.
Bueno, 90 días. ¿Sí?
¿O no? ¿Era así o no era así, Edu?
Sí, totalmente. Ahora, vos fíjate que caso interesante el que vos nombrás, porque es para aplicarle a los que nos escuchan, que gracias a Dios creo que además de ser una audiencia grande, mucha es audiencia urbana, que no tiene por qué conocer esto. Cuando decimos que trigo, cereales, o sea, cereales, trigo, maíz y oleaginosa, soja y novillo, tienen mercados, es porque, si se quiere, la demanda de capital que necesitan para desarrollar esos productos es muy básica y se coordinan en compra-venta. Pero cuando vamos, como el caso que dice Hernán, de cerdos, hoy tienen que saber que para tener una cerda madre en una paridera hay que invertir $5,000 por madre.
Exacto.
Simplemente para tener una paridera. Entonces, esa persona que hace semejante inversión después encuentra que su lechón se lo van a pagar a 90 días y, como dijo Hernán hace 15 años atrás, en relación al precio lineal. No tiene nada que ver con nada. Entonces, ¿qué buscan? La integración vertical. O sea, ese señor que invirtió $5,000 por chancha madre,
sí,
se da cuenta que al final el frigorífico es el 10% de lo que gastó en producir. Entonces dice, para hasta que hago el cerdo, llego a la góndola. Ahora, viene el resultado del cerdo, que lo pudo hacer, pero hay un montón de otras economías regionales, como la olivicultura, la vid, los cítricos, que tienen otras estructuras de acondicionamiento de la mercadería que lo obligan a transaccionar ya no en compra-venta, ¿no?, sino en suministro, y ahí la coordinación se hace mucho más difícil porque tenés un cuello de botella que es el que te espera, ¿no es cierto? Llamale de empotradora, planta empacadora, frigorífico, bodega, etcétera, etcétera.
Hernán.
Te cuento una anécdota. Estuve hace poco en Mendoza, ¿no? Y cuando le preguntás al productor de uva que vende esa uva a una bodega, escuchá el mecanismo, Edu, vos te volverías loco por eso. Entregás la uva entre marzo y abril, pongámosle. ¿Sí? Recién en junio te dicen el precio.
Una locura.
Y te pagan de junio a marzo del año siguiente en cuotas. Tremendo. O sea,
bueno, ¿cómo? Vos sabés que trabajando con la gente de Valle de Uco, en donde además tienen una uva con una condición agroclimática excepcional.
Excepcional, o sea, tal cual.
Si hay una actividad que explota el terroir, es el tema de los viñedos, y vale todo lo mismo. O sea, no hay estándar sobre el cual te pagan. Esto parece una pavada, pero la falta de saber qué es lo que estás comprando, en definitiva, a mi modesto entender, define si tenés un mercado o no. O sea, ¿cómo podés desarrollar un mercado si no sabés lo que se compra y lo que se vende?
Yo se los resuelvo a ambos. Yo tengo la política económica para resolvérselos. Hernán, ¿quieres que te la diga?
Por supuesto.
Importamos alimentos.
No. ¿Cómo vamos?
¡Qué buen día!
Soy una genia. No, ¿eh?
No.
Salgo de la lámpara de Aladino.
No, bueno, a ver.
Fíjate que ahí es como esto que decíamos del árbitro, ¿no? Es como que un árbitro de fútbol que no sabe cómo conducir el partido, de golpe le pide a la barra brava que baje a golpearlo a los que se portan mal.
Ahora, para tomarlo con seriedad, Hernán, desde el punto de vista de los agronegocios, ¿qué sentiste cuando un ministro de Economía te dice importamos alimentos y encima un mercado central te dice es inviable?
Lo que pasa es que es no saber.
Claro.
Mirá, recién hablaban ustedes de la cuestión de la coordinación entre privados. Hay una anécdota que a mí siempre me gusta contar en mis clases y que está bueno, porque no es todo tan malo. Hay casos, como recién decía Eduardo,
claro,
que han resuelto en gran parte la cosa. Y lo que voy a contar es un caso verídico, me tocó vivirlo en un viaje a Mendoza. En la década del 90... ocurría en la Argentina una cosa que todo el mundo sabe, que con el tema del 1-1 ingresaba, importaba a la Argentina de todo. Y muchas veces a precio mucho más bajo, inclusive del costo de producción local.
Sí.
Las famosas bicicletas, uh-huh, los zapatos. Bueno, uno de esos productos era la salsa de tomate importada de Chile.
Uh-huh.
O sea, el puré de tomate.
Sí, sí.
Bien. ¿Qué pasó? Las empresas productoras de puré de tomate, ubicadas principalmente ahí en la zona de La Consulta, en Mendoza, más los productores, fueron a tocarle la puerta al ministro y o al presidente que estaba en ese momento, y para no nombrarlo,
sí,
y le dicen, bueno, pónganle un arancel a la importación de puré de tomate. Y como en esos momentos había ciertas relaciones carnales con Chile, obviamente dijeron, no podemos poner un arancel a los productos chilenos, discúlpenme, no vamos a poner un arancel porque no está dentro de nuestra política económica y de comercio exterior.
Bien.
Se volvieron con una mano atrás, para adelante, por supuesto. ¿Qué decidieron hacer? Bueno, armaron un programa, está documentado, lo pueden ver en internet.
Sí.
Armaron un programa llamado Tomate 2000.
Excelente.
Tomate 2000 fue un programa del INTA liderado por Cosme Argerich, donde básicamente plantearon tres cosas, que es lo que dice Eduardo en su planteo recién. La primera, el tomate que compraba la industria tenía una calidad definida. Entonces, si el tomate tenía una calidad superior, había bonificaciones y había premios. Si el tomate tenía una calidad inferior, había castigo. Y había un precio definido, un precio base, precio definido por contrato al momento de iniciar la campaña.
Bien.
¿Ok? Segundo punto. Había un volumen estipulado por productor, pongámosle, vamos a decir una cosa, 1000 toneladas. Si el productor entregaba 1010, esas 10 quedaban para lo último. Cuando entraban todos los demás productores que tenían turno, recién ahí le molían las 10 sobrantes. Entonces, ¿qué había? Había un nivel de control respecto también a lo que se producía. ¿Por qué? Porque la planta tiene una capacidad máxima instalada para moler.
Bien.
Entonces, si entraba más, retrasaba a todos los demás. O sea, los demás también se perjudicaban. ¿Me explico lo que digo?
Clarísimo.
Y el tercer elemento, las empresas industriales, más el Estado mendocino, más el Estado nacional a través del INTA, invirtieron en tecnología para llevar la capacidad productiva de cerca de 50 o 60 toneladas por hectárea a 160 a 180 toneladas por hectárea. Por lo tanto, esa producción llevaba a que el kilo de tomate producido iba a ser menos costoso. ¿Me explico?
Sí.
Bien. Conclusión. La Argentina hoy tiene una de las industrias de puré de tomate más competitiva del mundo.
Clarísimo.
Entonces, es
muy interesante. Un esfuerzo
Sí, contaba, Eduardo.
No, disculpame. Uno que es estudioso de estos temas, volvés a los orígenes. O sea, si vos querés que algo sea barato, tiene que haber más.
Obvio.
Y vivimos en Argentina un retroceso en la producción de todas las economías regionales. Y seguimos pensando que si, o sea, lo que siempre repito, precio no es renta, o sea, esos productores de tomates se dieron cuenta que mayor productividad, mayor kilo por hectárea, siempre y cuando bajaran los costos unitarios, era lógico producirlo.
Totalmente.
Pero producir más por más. El objetivo es ganar más plata. Si gano más plata produciendo más, fantástico. Pero como no hay estrategia, no hay coordinación privada, ¿no? ¿Y por qué hablo de la coordinación privada? Por esto que recién dijo Alejandra. Fíjate que si esperamos de los estados una intervención virtuosa, te salen con esto de que tenemos que importar alimentos para bajar los precios. O sea, es desconocer las bases absolutas del mercado. Puede ser lindo para la tribuna, un título, ¿no es cierto? Un tipo medio fanático. No,
posiblemente baje el precio circunstancialmente.
Claro, pero después te quedas sin mercadería.
Claro, pero no tenés continuidad. En relación a lo que estás diciendo, Hernán, y también Eduardo, está la Asociación Tomate 2000. Es una asociación civil sin fines de lucro creada en 1997 en la región de Cuyo, Argentina, en la que participan lo que vos dijiste, Hernán, productores agrícolas, industrias procesadoras de tomate, prestadores de bienes y servicios, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y gobiernos de San Juan y Mendoza, los actores más relevantes del clúster de tomate industria a nivel nacional, trabajando de norte a sur en La Rioja, San Juan y Mendoza. La entidad está concebida sobre la prestación de 5 servicios erigidos en pilares fundamentales: extensión agrícola, asistencia, gerenciamiento técnico, investigación, capacitación, compensación por daño por granizo y control de calidad.
Eso es lo que yo contaba.
Se puede,
Edu, claro que se puede.
Claro, y en la coordinación, vos fíjate, y tenés entes con una jerarquía enorme, como es el INTA, y las agriculturas o los ministerios de San Juan y Mendoza, que actúan coordinando. Después te pueden, exacto, gestionar un crédito, ponele, pero todo lo otro de coordinación no es plata, es voluntad política y acción gubernamental. Decir, señores, sentémonos, no nos peleemos, acá tenemos que ganar plata todos.
Ahora te hago una pregunta, Eduardo, en relación a esto justamente. Como tenés Tomate 2000, esta asociación y demás, ¿no se puede tener Lechería 2023 a partir de ahora, con un programa también llevado a cabo de esta misma manera? Porque si Tomate 2000 pudo, ¿por qué no va a poder Leche 2023? ¿Y por qué no va a poder cada una de las economías regionales hacerlo de la misma manera 2023 o economías federales, Eduardo? ¿Por qué no se puede?
Porque falta voluntad política, que no es plata. Vos fijate el relato que hizo Hernán.
Pero esto es de los privados, también falta voluntad de los privados en algunos casos.
Pero a ver, cuando vos tenés un sector como el lechero, en donde la falta de reglas de juego comerciales hacen que un industrial, y me hago cargo de lo que digo, tenga la materia prima a costo variable absoluto, es decir, le pongo el precio que se me da la gana para la ecuación comercial, ¿verdad?
Sí.
No va a abandonar esa posición per se. Entonces, ahí necesitas el enforcement de una actividad gubernamental que diga, muchachos, tenemos que poner la bocha al medio. Acá no se trata de que uno gane y el otro pierda, tenemos que ir a tener más producción siempre y cuando entendamos que esto sirve para ganar más plata. O sea, las cadenas, y en esto creo que Hernán coincide, porque es una base.
Para ganar más plata y para que el precio en las góndolas para nosotros, los que consumimos, el señor y el señor a pueblo, sea adecuado.
Las cadenas arrancan en la demanda.
Claro.
¿No? Hoy vos tenés un montón de actividades, incluso la lechería, que sobresatura mercado interno y nadie está pensando a ver cómo hacemos una estrategia exportadora.
Clarísimo.
Esto es lo que pasaba con el ejemplo del tomate.
Sí.
Mientras nos manteníamos en el mercado interno estaba todo bien, cuando de golpe empezamos a competir y claro, los productores de tomate de otro lado pueden ser más eficientes y nos traen tomate más barato. Ahora, yo ciudadano quiero comer tomate barato.
Exacto.
La primera medida, ¿cuál es? No me deja entrar el tomate de afuera. Y yo como ciudadano te digo que entonces te tengo que pagar caro el tomate, déjame de joder. Y bueno, y fíjate el resultado fantástico que se logró, como dice Hernán, tenemos el clúster de tomate más eficiente de la zona.
Que podríamos tenerlo de todas las economías federales, Hernán.
Pero, sí, lo Dios que pasa es que también es cierto.
A ver, Hernán.
Muy conocedor de esto que voy a decir. También es cierto que muchas veces los privados, los mismos actores, sobre todo los actores del mismo eslabón de la cadena, pongámosle productores,
sí,
les es difícil juntarse con otro productor.
Es verdad.
O sea, viste, como dice el dicho, las medias son para los pies. Entonces, a veces, viste, asociarse, generar alguna cooperativa, alguna asociación, alguna entidad así que les permita poder ampliar su poder de negociación, y no les gusta tanto, viste, no les gusta tanto. Es así, porque es parte de la idiosincrasia, lamentablemente. A ver, no sé, Edu, vos que pateás también la cara.
No, a ver, yo creo que infinidad de alternativas, porque lamentablemente hoy para la Argentina, a un productor que quiere mejorar, proponerle una, el nombre cooperativa le da urticaria, pero hay un montón de acciones asociativas. A ver, yo creo que lo que lograron los cereales en las bolsas de comercio son soluciones asociativas.
¿Y si fuera fideicomiso?
Pero el fideicomiso es un
comercio. El tema es que así no sirve. Así no sirve. O sea, primer punto, no podés desarrollar un mercado si no sabés lo que estás comercializando.
Bien.
Y de las 32 cadenas agroalimentarias, solamente 3 tienen estándar. O sea, claro, vuelvo a lo que yo más conozco, leche. ¿Qué leche?
No, clarísimo. Te tiro una peor, Edu. Vas a vender tomate al mercado central de Buenos Aires y tenés que vender tomate pintón.
Sí.
¿Qué cuernos es tomate pintón, Edu?
Claro.
Es subjetividad a la enésima potencia.
Exactamente.
Tomate pintón. El tomate pintón es un poquito verde, un poquito rojo.
Sí.
Ahora, ¿cuán poquito rojo, cuán poquito verde? Y no sé, vemos.
Es subjetiva la evaluación. Para que nos entiendan los amigos urbanos, es como que yo a un amigo que le quiera vender un auto, le digo, te vendo un auto. Me dice, ¿qué auto es? Y yo te digo, no, tiene un motor, 4 puertas, 4 ruedas. Pero ¿qué marca, modelo es? No, era de una viuda que iba al cementerio los domingos nomás. No te dije nada.
Clarísimo.
Entonces, claro, te tengo que decir, qué sé yo, Citroën 13B, modelo 98, sí, tantos años.
Datos precisos.
De algo determinado por dar precio. Ahora, hay una gran ventaja del comprador en mantener la mercadería sin estándar. Y lo peor, en el caso de la lechería, que tenés resoluciones que determinan un estándar, ahí vos decís, bueno, la acción de la administración central definió un estándar para dar precio y es la misma autoridad central que no la aplica.
Sí. Clarísimo. Nosotros podemos hacer un programa con ustedes. Se nos fueron 40 minutos aproximadamente. Sí. A ver, conclusiones te las dejo a vos, Hernán.
No, a ver, hay mucho para trabajar, hay mucho para llevar adelante. Lo que me parece interesante, por eso recién le preguntaba a Eduardo qué opinaba, las nuevas generaciones que están trabajando a nivel agropecuario entienden un poquito más esta cuestión y bueno, creo que hay una luz de esperanza más allá de las dificultades que hoy vivimos. Me parece que poco a poco se van a ir dando cosas mejores. Lo hay, por ejemplo, en el sector arrocero, lo hay dentro del sector citrícola, lo hay dentro del sector yerbatero. O sea, cuando uno, como dice Eduardo, uno ve las economías federales y las 32 cadenas, empieza a encontrar algunas cuestiones positivas y bueno, soy tremendamente optimista de que vamos a ir cada día mejor de la mano de difundir más estas cosas, de la mano de los jóvenes y de la mano de, y en algún momento sincerarnos y bueno, listo, está listo.
Exacto.
Vamos para adelante.
Me encantó el ida y vuelta entre ustedes, quiero decirles, la verdad que da para continuar. Tenemos
es que nos conocemos de cemento, con el...
Claro, siendo las 14:40 te doy la despedida y te quiero agradecer mucho, Hernán, porque se te percibió en la nota que hiciste un esfuerzo muy grande, que estás con una gripe muy fuerte, así que muchísimas gracias por salir, sos un genio, das cátedra y das placer, porque los docentes, los verdaderos profesores, que también lo son de la vida, hacen que las cosas sean sencillas. Los que te la complejizan son los que quieren que vos no entiendas nada. Y Hernán es de los grandes docentes de la vida. Gracias, Hernán. Cuídate mucho, maestro.
Gracias a todos. Un abrazo grande.
Yo lo que lo voy a resumir es diciéndoles que estuvimos con el mejor en agronegocios, el número uno, Hernán Palau. Edu, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? ¿Tus conclusiones?
Me encantó. Es para seguirla, lo vamos a comprometer para otra charla.
Sí, aparte, entre ustedes tuvieron un ping-pong, pero fantástico. Conclusiones tuyas, Edu.
Me quedo con lo de Hernán, de que la juventud está marcando el paso.
Me gustó.
¿Sabes por qué? No quieren perder más tiempo.
Me gustó.
O sea, en lechería dicen, che, no tenemos generación que continúen a los abuelos. ¿Sabes qué me dicen los jóvenes? Si seguimos con esta lechería, yo apenas se muera mi viejo, liquido el tambo.
Sí.
Porque yo quiero ganar plata con el tambo, no quiero
sacar
de la vaca. Entonces, esa presión por los objetivos y por los resultados es lo que mueven los negocios, y los jóvenes no están para perder tiempo.
Clarísimo. Gracias, Eduardo García Maritán, un placer como siempre. Cuídate mucho.
Un beso grande, nos vemos.
Lindo sábado. Y estuvimos con él, ingeniero agrónomo, productor lechero en el sur santafesino, es también integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina, CRA, y por la Confederada CARFE de Santa Fe. Estuvimos con otro grande, en lo suyo, en lechería, Eduardo García Maritán.
El primero de la tarde es Diálogo a tu Medida, con la conducción de Alejandra Piaggi.
En estos momentos la temperatura aquí en la ciudad es de 16 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual.
Es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
I get no kick from champagne. Y es el momento de hablar de soberanía nacional. Y si hablamos de soberanía nacional, hablamos también de defensa nacional. Y hoy vamos a estar con una invitada de lujo. Docente e investigadora del CONICET, presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones, FADEA, del Ministerio de Defensa, decana de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Estamos con una grande en lo suyo, Mirta Iriondo. Hola Mirta, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y gracias por llamar.
Un placer tenerte, Mirta. Mirta, yo ingresé y contame un poco sobre la historia de FADEA, porque tiene una historia muy bella y luego la continuidad desde la historia hasta hoy en día de FADEA, que es tan importante para nuestro país y también desde nuestro país al mundo.
Bueno, la historia de FADEA es larga, sí, es cierto. No siempre se llamó FADEA,
exacto,
sino ha tenido distintos nombres. Se crea la Fábrica Militar de Aviones allá por el 27,
sí.
Arteaga, el capitán Arteaga, en aquel momento. Y ahí comienza la gran ilusión de la industria aeronáutica argentina. Siempre ha tenido altos y bajos. FADEA tiene una historia, y doy un ejemplo: al año siguiente de ser fundada, no tenía presupuesto, no estaba puesto el presupuesto de la fábrica para el año siguiente.
Sí.
O sea, ya, así que tuvo distintas etapas.
Es verdad.
La etapa de mayor florecimiento fue la etapa del peronismo, ¿no? Entre el 45 y el 55. Allí la fábrica se transforma en varias fábricas.
Sí.
No solamente se fabricaban aviones, sino que ante una idea del Brigadier San Martín,
exacto,
que lleva hoy FADEA, él crea industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, al principio IME, Industrias Mecánicas del Estado.
Así es.
Entonces había la parte aeronáutica, había una parte no aeronáutica dentro del predio. Y él es el que crea, el que saca la primera ley de promoción industrial.
Así
de
es.
Córdoba. Mm. Y fue gobernador de Córdoba. Mm. Y de allí viene el autojusticialista, el rastrojero, la
así es.
Y eso está como muy arraigado.
Es verdad.
Esa parte de la memoria, no que él fue gobernador, ¿no?
Es verdad.
Está como olvidada.
Así es, Mirta.
Pero sí. Que él crea industria mecánica del Estado con una concepción, desde mi punto de vista, muy moderna.
Es verdad.
De desarrollo de proveedores. Y es así que ahí nace todo lo que es la industria metal mecánica de Córdoba.
Así es.
Tenemos un entramado importante de pymes en la región.
Importantísimo, y con generación de producción y trabajo extraordinaria.
Exactamente, y viene de allá, viene de aquella época.
De la allá y entonces a la aquí y ahora, se podría decir.
De la allá y entonces y a la aquí y ahora. Así que la fábrica ha aguantado muchos momentos difíciles, y momentos también heroicos. Ejemplo, la guerra de las Malvinas. Claro. Los trabajadores de FADEA trabajaban 7x24, sí. O sea, para poder sostener el Pucará, que es nuestro uno de los, sí, productos más vendidos, y la más, el que tiene mayor ha tenido mayor producción para Fuerza Aérea. Es nuestro avión nacional, nuestra insignia, sí, como producto nacional que perdió en una guerra. Y por otro lado también sosteniendo los Hércules. En aquella época los trabajadores donaron su trabajo, no, o sea, no percibieron los extras para trabajar y sostener los aviones de Fuerza Aérea durante la guerra.
Bien.
Así que tiene también esa historia de sacrificio y...
Sí, de sacrificio, tesón y trabajo, nunca mejor dicho.
Exactamente, exactamente. Luego viene una época compleja para FADEA en la década del 90,
sí,
que termina con la concesión a la Lockheed Martin. La Lockheed Martin...
Sí.
Si bien de las cosas positivas que podemos decir a Lockheed Martin, fue que se consolida el taller de mantenimiento de Hércules y somos uno de los 7 talleres en el mundo autorizados para mantener los aviones Hércules, sí, S-130. Pero por otro lado, se fortaleció eso, pero nunca se fortaleció la parte de la producción.
Bien.
Recién después del... Se comienza así, en aquel momento ya no se producía más Pucará y se empieza a producir el Pampa.
Claro.
Antes de la Lockheed. Cuando viene la Lockheed, se deja de producir el Pampa. Así que el Pampa es de la década del 80, ¿no? El avión ha tenido varias versiones, esta es la,
sí, primera,
por eso se llama Pampa 3. Y cuando en la época de en el 2003, cuando ya sube Néstor Kirchner,
sí,
y ya se decide inclusive de común acuerdo con la Lockheed Martin que el Estado Nacional va a comprar las acciones de la empresa, ya se comienzan a construir nuevas estructuras. O sea, hay un contrato entre el Gobierno Nacional y la Lockheed Martin allá por el 2004-2005 para empezar a producir nuevas estructuras. Hasta que la fábrica vuelve a manos del Estado Nacional en el 2009.
Claro, después de la privatización.
Después de la privatización, exacto. Y allí comienza una etapa de recuperación lenta, lenta para mi gusto. Allí comienzan a pergenearse nuevos proyectos. Uno de ellos es el...
¿Por qué lenta para tu gusto, Mirta?
Y porque, como siempre pasa, o sea, hay planes y cambian los gobiernos,
sí,
cambian los planes.
Te comprendo. Entonces,
después vuelve a cambiar el gobierno y vuelven a surgir estos planes. Por ejemplo, el Pucará se decide en el año... Yo estaba como subsecretaria de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Defensa.
Sí.
Se decide remotorizarlo, porque ya la planta motriz, si bien el Pucará como estructura es muy noble y tiene todavía muchos años de vida... ya la planta motriz no se producía más,
sí,
pues eran carísimos. Entonces se decide la remotorización. Se comienza la remotorización, se hace un contrato, el prototipo, el primer vuelo, no se llega a certificar el prototipo, el primer vuelo se hace en el 2016 y se baja el contrato.
Claro.
Se lo deja sin efecto, igual con el Pampa, ¿no? El Pampa se lo empieza la remotorización, se comienza, el prototipo vuela y luego se bajan los contratos.
Gobierno de Mauricio Macri.
Exactamente.
Clarísimo.
¿Y qué sucede?
¿Cuánto correlato hay en muchas cuestiones que me hablan, Mirta, entre los 90 y el gobierno de Mauricio Macri?
Sí.
¿Cuánto correlato? Es permanente lo que me dicen. Porque cuando pasó en los 90 también, yo tengo un programa Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Con lo que pasó en los 90, después con Mauricio Macri, como que es testimonio de lo mismo, de más de lo mismo, de que se volvió aquella situación bastante privatizadora y privativa.
Sí, no obstante esto, en la fábrica, bueno, en la época de Mauricio Macri hubo tres directores distintos, ¿no? A lo largo de 4 años. Nosotros, nuestro directorio que asumí en el 2020, ha sido siempre el mismo directorio, ¿no?
Sí.
Eso habla de una continuidad necesaria para una empresa.
Fundamental.
Entonces, allí se baja el contrato de Pampa, el contrato de Pucará y al comienzo de la gestión y el de Orión.
Sí.
La recuperación del Orión, que es un avión muy importante para la Armada, para la custodia de la plataforma.
Mirta, y cuando vos en el 2020 llegás, ¿con qué te encontraste?
¿Con qué me encuentro? Bueno, me encuentro con que, justo te estaba por hacer ese comentario, a partir del 17 se inicia un nuevo directorio, puesto por supuesto por el Ministerio de Defensa en la época de Mauricio Macri, pero un directorio con experiencia al menos en la industria automotriz.
Y obvio,
directorio claro. que no es menor, digamos, ¿no?
No.
Entonces, este directorio estaba todo el material ya comprado para los Pampas, entonces decide hacer un contrato con Fuerza Aérea para producir los Pampas, aparte de los contratos con Hércules.
Sí.
Así que en ese sentido ellos intentan reestructurar la empresa y volverla a poner en marcha, pero la consecuencia por allí no deseada es que ellos ofrecieron retiros voluntarios.
Claro.
Hubo 100 despidos y retiros voluntarios porque el objetivo era achicar un poco la empresa para los negocios que había. Porque además el accionista, que es el Ministerio de Defensa, y además el cliente, que es Fuerza Aérea, no tenía suficientes contratos como para sostener.
Clarísimo.
Así que, bueno, comenzamos.
Sí.
La empresa estaba, en cuanto a las cuentas, estaba ordenada.
Bien.
Eso tengo que decirlo. Inclusive, muchos, por ahí fuimos criticados. Yo asumo que me hagan críticas, pero el paso del tiempo está demostrando lo contrario de lo que se me critica, que nosotros dejamos gerentes puestos por el macrismo. Los gerentes son gerentes, y los gerentes, si el gerente es un gerente técnico que asume la política de la empresa dictada por el accionista, es un buen gerente.
Yo te felicito, yo te puedo decir algo, yo te felicito.
Sí.
En lugar de ser criticada. ¿Sabes por qué? Porque es un poco también lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner en el programa. Ella dijo, lo que hay que hacer es acordar con las diferencias, y si en algo el otro que opina diferente a mí tiene la razón o es bueno, ¿por qué hay que sacarlo? ¿Por qué hay que quitarlo?
Sí, yo pienso
hay que acordar, si un gerente es bueno en sus funciones, sea macrista, sea peronista, sea kirchnerista, sea lo que fuera, es bueno en sus funciones, cumplió con sus funciones. Entonces, ¿por qué hay que sacarlo? ¿Porque viene un partido distinto? No, hay que dar el ejemplo de esa manera. Yo te felicito, Mirta, y lo sé. Y yo te quiero felicitar al aire. Sos un ejemplo. Bien. Un ejemplo de lo que debería ser la política argentina. Porque ¿sabes qué, Mirta? Si no, entra uno distinto, quita todo lo que hizo el anterior. Entra otro, quita todo. Hay que tener continuidad en algunas cuestiones. Algo bien pudo haber hecho el anterior. Si algo hizo bien, mantengámoslo y hagamos lo que no hizo bien.
¿Qué hizo mal?
Claro.
Lo que hizo mal, sí. Una de las cosas, por ejemplo, que no estaban bien en la empresa era que los contratos eran anuales. De todos modos, los contratos con el Ministerio de Defensa los impone siempre el Ministerio de Defensa, en aquel momento en el macrismo. Así que lo primero que hicimos fue hacer contratos plurianuales para poder tener una mejor planificación. Y, por supuesto, la aparición del FONDEF ayudó muchísimo.
Ah, eso es muy importante. Discúlpame, Mirta, que te interrumpa. interrumpa. Sí. Fondef, quiero adentrarme en este tema porque es uno de los hitos, tanto tuyo como del ministro Tayana, que algunos pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero el fondo en defensa ha sido sumamente importante, el Fondef. Decime tu apreciación también desde el punto de vista de FADEA.
Y sí, por supuesto, no es que nosotros recibamos Fondef.
No, te entiendo.
El Fondef es para las Fuerzas Armadas.
Exacto.
Pero eso hace, eso derrama.
Exacto.
En buen sentido. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen más fondos para poder sostener sus aviones, para poder incorporar nuevos aviones. Y además hay una clara... en la ley hay cosas que me parecen muy importantes, que son, primero, recuperar lo que tienen.
Claro.
No salir a comprar. Segundo, comprar nacional.
Bien.
Sí, en la medida en que nosotros no podemos producir nacionalmente.
Bien.
Claro, que no todo se puede producir nacionalmente, ahí sí comprar en el exterior.
Brillante.
Eso da ya una... nos dio pie para poder hacer distintos...
y una industria nacional.
Contratos. Y además desarrollar proveedores.
Claro.
Uno de nuestros objetivos ha sido siempre desarrollar proveedores. Allí también fuimos un poco criticados porque al desarrollar proveedores y no comprar ciertas cosas en el exterior, los tiempos de entrega comienzan a ser más laxos.
Sí, pero generás producción argentina, generás trabajo argentino, generás expectativa argentina.
Algo muy importante en tecnología, generar conocimiento.
Conocimiento argentino, innovación argentina, ciencia y tecnología argentina.
Exactamente.
Educación argentina, Mirta.
Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los proveedores pymes a veces no alcanzan con todas las certificaciones internacionales que se necesitan, así que nosotros desde Ingeniería de FADEA los vamos acompañando para poder llegar a ese nivel que se necesita. Uno de los ejemplos claros que a nosotros nos ayudó mucho fue la producción que nunca... tengo que decir bien clarito, desde que apareció la producción con Embraer,
sí,
que apareció en el año 2010,
sí,
2011, cuando la fábrica vuelve a manos del Estado Nacional, nunca se paró la producción para Embraer.
Muy bien.
Y eso ha sido muy importante. Se
sostuvo
todo el tiempo, es una política de Estado.
Muy bien.
En ese sentido, ¿no?
Muy bien.
Y ahora Embraer está ya... tiene contra, entró en con el KC-390, entró en la OTAN, en los países de la OTAN.
Bien.
Así que eso implica que va a ir aumentando su producción a partir del 25.
Excelente.
Y la producción nuestra se va a aumentar a partir del 25 y se va a duplicar al 27.
Bien.
Así que nosotros nos estamos preparando. Y fíjate que hay fin de año, hay cambio de gobierno.
Disculpame, Mirta, porque esta semana, sí, porque lo que vos estás diciendo, a fin de año puede haber cambio de gobierno, y esto lo que también genera es una continuidad, porque me estás hablando del 2025 y del 2027. Pero aguárdame, Mirta, porque también esta semana, y esto es un hecho muy importante, se entregó un nuevo avión IA-63 Pampa 3 a Fuerza Aérea Argentina, ¿es así?
Sí, sí, por supuesto. Entregamos un nuevo avión, es parte de un contrato, todavía quedan 4 aviones más por entregar, nuevos y 2 usados.
Bien.
Los usados son modernizaciones, que prácticamente es prácticamente como producirlo de nuevo, pero son modernizaciones de aviones que tiene Fuerza Aérea.
Bien.
Nuestro objetivo es modernizar y llevar todo a Pampa 3, bloque 2, a toda la flota de
Puerto. Clarísimo.
Que tiene alrededor de 20, casi 30 aviones.
Felicitaciones, Mirta, por esto que aconteció esta semana, en donde te vi también en las fotos con el ministro Tayana.
Sí.
Y te quiero decir algo, felicitaciones también por ser mujer. Felicitaciones. Mirta, te quiero finalizar porque nos queda solo un minuto.
Sí.
Y te quiero preguntar, ¿por qué hoy es el día de las Fuerzas Armadas? ¿Qué mensaje dejarías?
¿Qué mensaje dejaría respecto al papel o al rol de las Fuerzas Armadas?
Exacto.
Bueno, yo creo que estamos en una... a partir del advenimiento de la democracia y a partir de recuperar la memoria de todo lo mal que se hizo en la década del 76 y de todos los golpes que ha habido militares en a lo largo de nuestra historia, hoy nuestras Fuerzas Armadas están empezando a ser reconocidas por lo que verdaderamente se necesita, que sea fuerzas armadas profesionales con incorporación de tecnología y siempre dispuestas a defender los cuatro terrenos de soberanía, que son tierra, mar, aire y por supuesto el cuarto, que es el ciberespacio.
Brillante.
Y creo que eso se está, estamos en marcha hacia esas fuerzas armadas profesionalizadas. Bien. Que tanto necesitamos en nuestro país.
Mirta, da placer hablar con personas como vos. Yo te quiero felicitar. E independientemente de todo, felicito al ministro Tayana por tener a alguien como vos dentro de FADEA. La verdad, te felicito. Te felicito. Gracias, Mirta Iriondo. Ha sido un verdadero placer tenerte y da para muchísimas más. Cuídate mucho.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias. Chao. Ella es docente e investigadora del CONICET, se percibe. Presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones, FADEA, del Ministerio de Defensa. Decana de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Es claro. Estuvimos con Mirta Iriondo.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo sábado, obviamente a partir de las 14, haciendo el primero de la tarde. Chao, gracias, los amo.